Lucía Basínico, licenciada en nutrición. Bueno, hablábamos de las altas temperaturas que nos han sorprendido en nuestra región, más que nada por este frente cálido que ha avanzado en el mes de octubre y que es algo que por ahí no suele ser habitual, o por lo menos es más paulatino en estas épocas del año. Por eso mismo queríamos hablar acerca de la alimentación ante estas altas temperaturas. ¿Cómo te va, Lucía? Gabriel Di Falsi te saluda. Muy buenos días.
Hola, buen día, Gabriel.
Bueno, Lucía, básicamente la consulta pasa por saber qué tenemos que hacer ante este sorpresivo golpe de calor tan importante que hemos tenido en Pergamino, incluso decretándose la alerta amarilla por las temperaturas. ¿Hacia dónde debemos dirigir nuestra hidratación y también nuestra alimentación?
Exacto. Hay tres pilares que hay que tener en cuenta en estos momentos de tanto calor. Una es la alimentación, la otra es la hidratación, y tener en cuenta la vestimenta y la exposición al calor en los horarios, más que nada después de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Si nosotros tenemos en cuenta todas esas cosas, evitamos las complicaciones de este calor, que son los golpes de calor.
Exacto.
Para la hidratación, que siempre es la pregunta, tiene que ser agua. El agua es lo ideal, pero también lo podemos, tenemos que recordar que hay alimentos que tienen agua libre, como son las frutas y las verduras, por eso es que aconsejamos tanto consumirlas. Uh-huh. Y también buscar, podemos hacer bebidas con trozos de frutas o con alguna fruta, más que nada para evitar el exceso de azúcares, porque si por ahí tomamos una gaseosa, sí estamos tomando líquido, pero estamos consumiendo azúcar, y ese exceso de azúcar tampoco nos ayuda en la hidratación. O sea, cuando uno busca hidratarse, lo que tiene que evitar es que lo que está tomando tenga exceso de sodio y exceso de azúcar. Entonces, por eso es tan importante ver cómo nos hidratamos. Podemos tomar mate frío, podemos tomar infusiones frías, pero evitar el exceso de azúcar en las preparaciones ahora.
Exacto. Una pregunta que lo paso al plano personal, ¿no?, pero que tiene que ver con este cambio tan abrupto. Para aquellos que sufrimos por ahí más el calor, veníamos realizando cierta dieta, no dieta en sí, sino de cierta alimentación. Y llega un momento en el que nos sorprenden estas altas temperaturas y uno dice, bueno, esto que ya estaba comiendo por ahí no es lo mejor que podría consumir para la época. ¿Hay que hacer un cambio, hay que cambiar un poco el chip para acostumbrarnos a estas altas temperaturas? En cuanto a las alimentaciones fuertes, digo, almuerzos, cenas.
Sí, lo ideal es, por ahí al mediodía, empezar a evitar las comidas excesivamente copiosas, porque son el momento en el que más calor en el día hace. Uh-huh. Y siempre que hay tanto miedo con respecto a las pastas, las pastas son un gran aliado en este momento, porque son alimentos que se digieren muy rápido. Lo que tenemos que evitar son los alimentos que estén demasiado tiempo en el estómago, como pueden ser las cosas con grasa, las carnes con grasa, y priorizar, puede ser alguna pasta, se pueden hacer ensaladas de pasta fría, y que siempre las comidas, ya sea una carne magra o sea una pasta, aprovechemos a incorporarle las ensaladas, que es la forma de incorporar un poco de agua en los alimentos a través de esas preparaciones. La idea de la dieta es que lo que tenemos que buscar es que no sean esos que decíamos alimentos excesivamente grasos, y también favorecer la temperatura de lo que estamos comiendo, porque también cuando nosotros comemos generamos más calor, o sea, la alimentación genera calor.
Sí.
Y obviamente cuando estamos en la cocina, si estamos haciendo algo con mucho horno, muchas cosas, obviamente que también vamos a tener más calor.
Exacto.
Entonces por ahí tratar en estos momentos, que es algo extremo, o sea, no es que pasa todos los días, priorizar comidas más sencillas, pero también evitando el exceso de carne, que por ahí a veces lo que a nosotros nos resulta hasta más fácil de comer,
sí,
y de cocinar y de preparar, pero recordar esto, que son alimentos que demandan mucho trabajo digestivo, y que no es lo aconsejable consumirlos al mediodía con estas temperaturas.
Algo que también se puede dar, y esto te lo consulto más que nada para saber si es algo común, es que cuando comienza el calor, no sé si por aumentar la hidratación o qué es lo que lo produce, pero comienza a aparecer la falta de apetito en algunas personas.
Sí, eso es totalmente normal. Y es lo más preocupante es, obviamente, cuando nosotros tomamos más líquido porque tenemos calor y tenemos sed, el líquido ocupa lugares en el estómago. Si bien se digiere muy rápido, se pasa muy rápido del estómago al intestino, mientras tanto nos da cierta saciedad. pero sí es preocupante en los más chiquitos y en los más adultos, que muchas veces les cuesta tomar líquido y por ahí tienen menos hambre y empezamos ahí en un círculo vicioso. Por eso la hidratación en las personas que por ahí no manejan solas es estar ofreciendo constantemente líquido.
Al momento de evitar, ¿no?, obviamente lo que son las azúcares, que pueden llegar a tener algunas bebidas, más que nada en el exceso, pero para aquellas personas que son muy reticentes al agua, ¿hay algún truco, alguna técnica, algo que se pueda aplicar para que se pueda mantener la hidratación, más que nada en estos días así donde se superan los 30 grados durante casi toda la jornada?
Sí, seguro. Podemos tener la alternativa de usar jugos que sean jugos sin azúcar, agregar jugos en sobrecitos sin azúcar, uh-huh. una forma de saborizar el agua. Podemos utilizar, por ahí hay gente que prefiere más las bebidas con gas, tipo las sodas, uh-huh. o esas bebidas que vienen saborizadas, finamente gasificadas, alguna gaseosa dietética, o sea, le podemos buscar la vuelta cuando el agua es la que lo que cuesta incorporarlo.
Uh-huh. Exacto.
También la opción de las infusiones frías, de frío o mate con jugo frío, que hay gente que eso le gusta y es una forma de incorporar líquido. Claro. Y también la gelatina, y acordarse de frutas y verduras, podemos hacer licuados, podemos hacer helados de fruta con agua, es una buena opción para buscarle una vuelta a eso.
Hablando de las frutas, ¿cuáles son las más favorables para estas temperaturas en cuanto a lo que es la hidratación, pero tal vez esas que no tienen ese exceso en el azúcar?
Exacto, lo ideal ahora son, por ejemplo, la naturaleza es sabia, en esta temperatura tenemos sandía, tenemos frutillas, empezamos a tener melón, ciruela, son la mayoría de las frutas tienen un alto contenido en agua, salvo la banana, que es la que menos tiene, pero el resto tiene muchísimo. Uh-huh. Entonces, es una opción, o ofrecer las alternativas de ensaladas de fruta y los licuados que tanto a grandes como a chicos les gustan, y que ahí podemos aprovechar para utilizar leche, que también tiene agua.
Bien, ahí va hacia los lácteos, que también, ¿no?, cumplen un rol importante cuando se habla no solo de hidratación, sino también de incorporar algunos nutrientes, vitaminas.
Exactamente, que tan vaciados están a veces los lácteos por hoy. Es la mejor fuente de calcio que tenemos, y bien cuando no se consumen por determinada elección, hay otras alternativas. Sabemos que es una fuente importante de calcio, que tiene unas proteínas de muchísima calidad y que nos dan esta versatilidad para poder usarla en muchísimas preparaciones. Y ahora que hace calor, los yogures bebibles o un yogur o hacer licuados es una excelente alternativa.
Siguiendo con esto de tratar de evitar la mayor cantidad de azúcares, a la hora de identificar una bebida, hay algunas que son dietéticas y otras que son cero azúcar. ¿Son cosas diferentes?
Son cosas diferentes. Hay algunas que dicen reducidas en azúcares. Esas tienen menos de la mitad de lo que tiene una gaseosa común, digamos.
Ajá.
Después las que dicen cero o dicen light son bebidas que no tienen contenido de azúcar. El cero y el light empezó a cambiarse a través de la confusión que se generaba en la gente. Cero es cero azúcar y el light a veces no se sabía si tenía o no tenía. Hoy por hoy las light y las cero no tienen azúcar y las que son reducidas esas sí tienen. Para estas dudas va a servir un poco el tema de eso del etiquetado frontal, en que va a decir si tiene exceso de azúcar o no. Pero siempre es importante, al margen de lo que diga la cosa, aprender a leer las etiquetas y a ver qué dice. Si dice reducido en azúcar, ya sabemos que tiene azúcar. Las light y las ceros no. Y déjame aclarar una cosita.
Sí.
Una diferencia entre diet y light, que a veces la gente no sabe.
Sí.
Diet es un alimento que tiene una modificación que lo hace más saludable. Por ejemplo, el pan negro, al tener el salvado, es más saludable. Eso no tiene nada que ver con calorías, tiene que ver con que tiene algo que es beneficioso.
Pero,
y los light son alimentos que están reducidos en algo. Por ejemplo, un yogur light está reducido en grasas.
Exacto.
Una mermelada light está reducida en azúcares.
Exacto. Es decir, por ejemplo, para ponerlo o llevarlo al llano de y usando el justamente lo que tiene que ver con el pan, ¿no? El pan negro puede ser diet, pero exacto, no significa que tenga menos calorías que el pan blanco o el pan de mesa que también compremos, que sea el común, como uno le dice, ¿no?
Exactamente. Y de hecho, el pan diet tiene más calorías que el pan blanco, ajá, pero es más saludable.
Exacto. Bien, esa es una buena diferencia entonces para tener en cuenta, ¿no? Porque la verdad que eso
totalmente,
no...
Totalmente, uno se confunde.
Claro. Por otro lado, ya nos hidratamos. Ahora, el tema pasa por el exceso de sodio y la deshidratación que esto puede llegar a provocar.
Sí.
¿Cómo se maneja eso, más que nada, en cuanto a las comidas?
Bien. Siempre lo que nos cansamos de decir es que todo lo que nosotros compramos, porque no todo lo que comemos es natural, todo ya tiene sal, todo tiene sal. Entonces no necesitamos agregarle excesos de sal a las preparaciones. Lo ideal es no llevar el salero a la mesa y tratar de... El mayor error que cometemos es cuando, por ejemplo, vamos a hervir, no sé, pasta.
Sí.
Y le ponemos sal al agua. Y entonces le preguntamos, ¿y cuánto le pusimos? Y no sé, un puñado. No sabemos si es un puñado grande, un puñado chico. Siempre nosotros lo que decimos es, ¿viste que vienen los sobrecitos de sal? Que esa es la medida justa.
Sí.
O si no, la medida que damos es a donde viene una aspirina, más o menos en ese agujerito, llenarlo con sal y usar una en el almuerzo y una en la cena.
Claro.
Porque después ya una galletita, un pedazo de pan, cualquier cosa que compramos, todo tiene sal.
Exacto.
Entonces, no gustar de la sal que le ponemos a la comida. O si cocinamos con sal, tratar de cocinar con la menor cantidad de sal posible. Obviamente que también hay personas que con estas altas temperaturas tienen la presión excesivamente baja, entonces ahí la recomendación también pasa por, bueno, comer por ahí alimentos un poco más salados o bebidas que tienen un poco de sal, como es la que se usan para hidratarse cuando hacemos algún deporte.
Claro, las bebidas isotónicas, por ejemplo, son las que mejor caen.
Exactamente, pero en realidad con una buena hidratación, todos, o sea, si hay una persona que tiene baja presión, tomando suficiente cantidad de líquido generalmente también esto mejora. O sea, en líneas generales la regla en estos casos es la hidratación. Y por supuesto no ponerse a hacer ninguna actividad física en los horarios picos de calor.
¿Qué pasa si por algún motivo uno debe, por cuestiones laborales, por cuestiones de rendimiento, más que nada los deportistas, hacer alguna actividad en horas que por ahí no son beneficiosas, llámese la 1, las 2 de la tarde?
Sí.
En caso de no poder evitarlo, ¿hay alguna forma de poder contrarrestar el daño que se le puede hacer al cuerpo?
Por un lado es mantener, obviamente, llevar prendas lo más frescas posibles, tratar de mantener la cabeza tapada con algún sombrero, algún gorro, refrescarse la cabeza, y la hidratación ahí sí tiene que estar constante, porque la pérdida de calor que tenemos por el cuerpo es muchísima con la transpiración, que es lo que nos hace mantenernos frescos, y la forma de no deshidratarnos y sufrir un golpe de calor es mantener una hidratación constante. O sea, si habitualmente estamos durante una actividad física tomamos un litro de agua, ahora tiene que ser el doble, porque la transpiración es muchísima.
También una buena hidratación, una buena nutrición puede beneficiar, por ejemplo, a aquellas insolaciones que pueden ser muy típicas también de estas épocas. Las famosas insolaciones, que por ahí pueden ser muy típicas en estas épocas, teniendo en cuenta no solo las altas temperaturas, sino el sol. Digo, ¿eso lo podemos beneficiar?
Sí, sí, la hidratación ayuda muchísimo, pero en estos casos también lo mejor es evitar exposición al sol en estos horarios, porque imagínate si tenemos una temperatura como ayer, que llegaba a la sensación térmica a los 40 grados,
claro,
y estamos al sol sin ninguna protección en la cabeza o no nos estamos hidratando, es complicado.
Licenciada Lucía Basílico, le agradecemos mucho por este tiempo que nos ha dedicado y bueno, va a quedar mucho seguramente por hablar, van a surgir preguntas de la audiencia que después vamos a ir seguramente avanzando a medida que también pase el tiempo, porque bueno, ahora nos ha tomado por sorpresa este cambio, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que fue toda una novedad y teniendo en cuenta que la semana que viene se espera otro cambio más, pero en este caso hacia el clima frío. Ahí también, ¿no? Hay que
aprovechamos y comemos lo que no comimos esta semana.
Todo lo que dejamos hecho esta semana, porque ahí sí, ¿no? Ahí hay que hacer un cambio también, ¿no? En la forma
de
alimentarnos.
Seguro.
Muchísimas gracias por este tiempo, ¿no?
No, gracias a ustedes.